Es un tema que hemos tratado en muchas ocasiones, pero cada vez que lo tratamos de una manera diferente. Siempre hay diferentes enseñanzas bajo el mismo texto. Comenzando con el verso 53, vamos a leer, vamos a ponernos de pie, todos a leer alternadamente, capítulo 6 de Juan, comenzando con el verso 53. Lo pide el hermano Camilo, dirija la lectura, venga acá. Comenzando con el verso 53 hasta el verso 69. De 53 al 69.
Ok, hermanos, vamos a hablar la lectura de como siempre la tomamos. Yo primero el primer versículo, después usted el que sigue y después al final todos juntos. Amén. 53 hasta el 69, ¿ve? Y Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comiereis la carne del Hijo del Hombre y bebiereis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente, y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y son muertos. Él come de este pan, vivirá eternamente. Estas cosas dijo en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Y muchos de sus discípulos oyéndolo dijeron, «Dura es esta palabra». ¿Quién la puede oír? Y sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, díjoles, ¿esto os escandaliza? Pues qué, si vinieres el Hijo del Hombre, que sube donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son vida. Porque Jesús desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quiénes le habían de entregar. Y dijo, por eso os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado del Padre. Desde esto muchos de sus discípulos los volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis vosotros iros también? Y dijéronle Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida. ¿Todos juntos? Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Amén. Vamos a orar, hermanos. Padre amado, Señor, venimos ante ti de nuevo a pedirte por esta palabra que hemos leído, Señor. A pedirte, Señor, de que llenes de sabiduría, llenes del Espíritu Santo, Señor, al siervo que va dirigir esta palabra, Señor, a dirigir la predicación, Señor. Pedimos, Señor, de que lo ayudes en cada palabra que nos va a dar en esta noche, Señor. Que seas tú hablando a cada una de nuestras necesidades y nuestros corazones, Señor. Damos gracias porque cada vez que venimos a este templo y leemos esta palabra, Señor, tú nos hablas, Señor. Y tú nos hablas por medio de tu siervo también, Padre. Habla a cada una de nuestras necesidades, Señor, y ayúdanos, Señor, a salir diferentes de cómo entramos, Señor. Damos gracias por la palabra y damos gracias por todo lo que tú has hecho en nosotros. En el nombre de Jesús. Amén.
Capítulo 6 del Evangelio según San Juan. Es un capítulo largo, como ya han visto, 71 versos. Describe muchas cosas que sucedieron, entre ellos el milagro que el Señor hizo con los judíos en aquel tiempo, cuando habían 5,000 varones, solamente los hombres, había una multitud de gente, y los varones eran 5,000. Si hay una multitud de gente, de niños y mujeres, y hombres, y los hombres son 5,000, podemos lógicamente decir, cada uno tiene su esposa, son 5,000 más. Son 10,000. Siendo familias judías, tal vez dos o tres hijos también, presentes. Estamos hablando de 15 o 16, 18 mil personas que el Señor los vio. Digo, ¿cómo vamos a dar, no hay alimento para ellos? Digo, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes y 2 peces. Y tomaron esos 5, me los mandó a recostar la gente en la hierba. Y el Señor, la Biblia dice en el capítulo 6, si ustedes toman el tiempo para leerlo, que tomó esos 5 panes y 2 peces y comenzó a repartir a los 12 discípulos, y 12 discípulos repartiendo a todos esos que estaban ahí, quienes eran discípulos también. Y se repartieron a todos, y todos los que tenían hambre, hasta que no tuvieron, tenían más hambre, que estaban abastecidos, y después dijo, recoge lo que sobraba, y recogieron 12 canastas de esos 5 panes y 2 peces que el Señor milagrosamente usó. Esa misma gente dijeron, este es el rey. Este es el rey que estamos esperando. Este es el Mesías. Y vinieron, Jesús vio que venían con violencia para cogerlo a él. Y Jesús huyó. Fue a un monte a orar. Luego, un poco tiempo después, lo estaban buscando. Y le encontraron. Y entonces dijeron, muéstranos una señal. ¿Me pueden creer? Después que hizo un milagro, alimentó a más de 15 mil personas, entonces quieren una señal. ¿Una señal de quién tú eres? ¿Qué señal más necesitaban? Esta mañana hablamos de la dureza del corazón. Y cuando el corazón está endurecido, personas no creen porque no quieren creer. Porque aman más el pecado que la luz de la verdad. Entonces comenzaron a murmurar. Ah, lo que es murmurar. Murmurar en contra de él. Y el Señor entonces comenzó a hablarles. Y dice el verso 50, yo soy el pan vivo. Haciendo referencia al pan que Dios envió, el maná, a los judíos en Israel. Cuando estaban por el desierto. Pues yo soy el pan vivo, diferente a ese pan. Si él comiere de este pan, vivirá para siempre. Entonces digo, y el pan es mi carne. Dice, el pan es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Y verso 53, Jesús les dijo, de cierto os digo, si no comieres la carne del Hijo del Hombre y bebieres su sangre, no tendréis vida en vosotros. ¿Qué es eso? Él dice que tenemos que comer su carne. Nosotros somos caníbales y bebéis su sangre. Muchas veces vemos cosas en la Biblia y la Biblia ha de examinarse espiritualmente. Por eso el que no conoce a Dios, pues no puede y quiere traducir todo literalmente. La mayoría de la Biblia es verdad literalmente. Pero hay ciertas porciones que son presentadas verdades alegóricamente, simbólicamente. Y este es uno de esos pasajes que es alegóricamente. Y yo digo, no, pues, ¿qué sucede? Comer su sangre y beber, comer su carne y beber su sangre. Otra vez, comenzaron a irse de allí, a dejarlo, abandonarlo. Y entonces, verso 61, y sabiendo Jesús que en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿Esto se escandaliza? Pues ¿qué? ¿Qué si vierais al Hijo del Hombre que sube donde estaba? ¿Qué? Estaba declarando su deidad. Yo bajé del cielo. ¿Qué? Si no crees esto, no vas a creer que yo voy otra vez a subir al cielo. Verso 63 nos da el entender de todo esto. El verso 63 nos dice: el Espíritu es el que da vida, la carne nada aprovecha. Ahora, la explicación de todo. Las palabras que yo os he hablado son vida, espíritu y son vida. Así que no era literalmente, estaba hablando espiritualmente, pero ellos no podían entender espiritualmente. Habló a los discípulos más adelante. Comenzar desde verso 66. Desde esto, muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. De sus discípulos, tenía muchos discípulos, además de los 12 originales, los 12 discípulos que eran apóstoles. Pero bien, los demás eran seguidores y eran discípulos. Comenzaron a irse. Y Jesús miró a los 12 y dijo: ¿quieren irse también? ¿De se van también? Respondiendo Simón Pedro, dijo: Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros creemos. Ahí es donde está la clave. Tú tienes la palabra y nosotros oyeron la palabra y no quisieron creer. Mencioné esta mañana. Muchos oyen la palabra y no quieren creer porque hay algo en sus vidas. Aman más el pecado secreto en sus vidas. Aman más las cosas de este mundo. Aman más todo lo que es enemigo de Dios que las cosas de Dios. Y quieren ser religiosos y venir el domingo a la iglesia. El domingo de la noche me da mucha pena ver ni siquiera la mitad de las personas que vinieron esta mañana. Había más de 200 personas esta mañana. Aquí no hay 100 personas. ¿Dónde están? ¿Qué razón hay para una persona venir por la mañana, el día del Señor, y no venir por la noche? Aman más las cosas del mundo, las cosas materiales, que las cosas del Señor. Tantos cristianos domingueros le ponen el traje de la iglesia el domingo. Termina, van a que se quitan el traje dominguero hasta la semana que viene. Lo enganchan bien para que no se estruje, porque no lo van a tocar hasta el próximo domingo. Se quitan el traje, se quitan el cristianismo hasta la semana que viene. Esa es la verdad, esa es la verdad. A algunos no les gusta escuchar esto. Esa es la pura verdad. Cristianos de un día a la semana no son cristianos que aman al Señor. No son cristianos que pueden ser usados. No son cristianos que pueden experimentar el gozo y la paz de Dios en sus vidas. Y él dice: ¿a quién iremos? Tú tienes palabras y nosotros creemos quién tú eres y lo que tú dices. ¿Cuántos cristianos podrían decir esto? O los que dicen: ay, yo creo, pero yo tengo muchas preguntas, pastor. Muchas preguntas. Hay cosas que no entiendes. No es cosa que no entiendes. Cosa que no quieres creer. Y nosotros creemos y conocemos que tú eres el Cristo. El Cristo. Es el griego de la palabra Mesías en el Antiguo Testamento. El ungido de Dios. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres el Mesías prometido que los profetas anunciaron y siguieron anunciando que había de venir. Y tú eres esa persona. El Hijo del Dios viviente. ¿A quién iremos? Es la pregunta. Ese es el tema del mensaje en esta noche. ¿A quién iremos? Vamos a orar. Padre amado, dirígenos en esta noche, Señor. Abre nuestros ojos a tu verdad, Señor. Y haznos ver lo que tú tienes para cada uno de nosotros. Sea glorificado a través de las palabras que tú vas a dar, Señor. Y podemos experimentar tu presencia en cada corazón, en nuestros corazones, en esta noche. En el nombre de nuestro gran Dios y Salvador, el Señor Jesucristo, pedimos esto. Amén. Todos tenemos alguien a quien acudimos cuando tenemos problemas. Y si es un problema físico, está el hermano Guzmán por ahí. Es un médico. ¿Cuántos lo llaman por teléfono? Hermano, mire, a mí me duele esto. Deme una receta, por favor. Y hermano, con amor, atiende y le dice a uno qué tiene que hacer. Nunca dice, no me moleste. ¿No? Y todos tenemos dolores físicos y no conocemos al hermano Guzmán. Vamos y buscamos un buen médico. Uno que especializa en eso. Si tenemos problemas de negocio, problemas financieros, buscamos a alguien que conoce esa línea para buscar consejos. Sí. Necesitamos un abogado. Problemas legales. Buscamos un abogado. Para casi todas las cosas hay alguien que tiene experticio en el área. Y tratamos de buscar. ¿Tú conoces a alguien que sabe arreglar carros? ¿Tú conoces a alguien que sabe acerca de esto y de lo otro? Y buscamos la persona, mire, hágame un favor, tengo un problema. Y hacemos todo lo posible para buscar ayuda para nuestra situación. Y es natural, estamos limitados y yo no puedo, y tú no puedes, y yo no entiendo. Con el adelanto de tecnología ahora, es maravilloso el adelanto tecnológico. No hace mucho tiempo yo podía sentarme en la computadora y escribir todas mis cartas. Y yo lo hacía personalmente. Cuando trabajaba para el gobierno federal, para un adelanto, tuve que aprender a escribir en maquinilla. ¿Ustedes se acuerdan lo que es maquinilla? ¿Cuándo se acuerdan lo que es la maquinilla? Pues yo, una maquinilla, la tenemos abajo todavía, que mi papá usaba, manual. Uno tiene que darle duro a la llave. Pero aprendí a que viene maquinilla, el requisito era 30 minutos, 30 palabras por minuto. Pasé el examen, me adelantaron en el trabajo. Y después, los adelantos, obtuvimos computadora. Y yo me sentaba lo más bien, hacía correcciones y todo, escribía todas mis cartas. Pero los adelantos en la computadora son tan rápidos que los cambios tan drásticos y tan rápidos que sin uno no está al tanto. Y ahora la computadora está ahí. ¿Dónde es que se prende? Y me dan un libro así. Aquí están las instrucciones. Lo único que quiere hacer es, se sabe es dónde se prende, dónde se apaga. Y tengo que leer 1500 páginas. Pues ya no brego con computadoras. Mi esposa era la experta. Trabajó, era, cuando trabajaba, supervisora en esa línea. Y cada vez que yo me encajaba en la computadora, ven acá, honey, please, arregla esto. Y ella mira, y ya está. Yo sé lo que hacía. Pero resolvía el problema. Pero ahora todo es algo nuevo. Y hay que buscar expertos en todo. Pero hay áreas que no son áreas materiales. En el área espiritual. ¿A quién iremos para nuestros problemas personales? Nuestra relación con Dios. ¿Cómo estoy delante de Dios? ¿Dónde voy? ¿Dónde? Todos nosotros tenemos un alma. A pesar de que los doctores niegan esto, y es algo invisible, un componente invisible en nuestros cuerpos, que nunca muere. ¿Dónde irá ese alma cuando el cuerpo muere? Ningún hombre puede decir esto. Pero el Señor Jesucristo nos dice, y la palabra de Dios nos dice, ¿a quién iremos? La Biblia dice que a algunos no les gustan estos versos, que todos somos pecadores y por eso ese pecado estamos destituidos, alejados de la gloria de Dios. Porque Dios es santo y no puede mirar pecado. Personas vienen a una iglesia y dicen, yo no vuelvo a esa iglesia porque él no me conoce a mí y me dijo que yo soy un pecador. Pues todos somos pecadores. ¿Quién no ha pecado? Levante la mano. Levante la mano ahora. ¿Quién nunca ha pecado? Y levante la mano, está pecando porque está mintiendo. Pues todos somos pecadores. ¿A quién iremos para el asunto de nuestro pecado? Hoy en día están hablando el artículo en periódico salió de los hombres más ricos, 10 hombres más ricos del mundo. Ahora se eligió un presidente que es un billonario. Y el salario del presidente son creo que 250 mil dólares al año, además de los beneficios. Los beneficios, una paleta todos los días y Coca-Cola y todo esto gratis. 250 mil dólares. Y él dijo, no me pagan, yo voy a trabajar gratis. Yo no quiero salario porque tiene mucho dinero. Y respeto eso, no quiero estar endeudado con nadie. Y, pero ¿a quién iremos? ¿Podemos ir a un millonario que nos ayude? ¿Conocemos a alguien que rico, alguien que tiene, como decimos vulgarmente, alguien que tiene mucha pala? ¿Saben lo que es eso? Mucha influencia en lugares importantes. ¿A quién iremos? ¿O nuestro pecado, el asunto de nuestros pecados? Salmo 49. Busquen conmigo. Salmo 49, versos 6 y 7. Salmo 49, versos 6 y 7. Los que confían en las haciendas, es decir, muchas posesiones y propiedades, y en la muchedumbre de sus riquezas, se jactan. Ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano, ni dar a Dios su rescate. Puedes conocer personas de mucho dinero, de mucha influencia, en puestos altos. Algunos, yo conozco a político tal, fulano de tal. Pero el asunto de tu relación con Dios, el asunto de pecado en tu vida, nadie te puede ayudar. Ninguna persona en puesto alto, ninguna persona rica puede ayudarte. Otros creen que pueden ir a un predicador. Esos fundamentalistas siempre están hablando de pecado. Yo no voy más a la iglesia fundamental. Pero pueden ir a otras iglesias y encontrar otros predicadores que no son tan, hablan tan fuerte, que no tienen esas palabras que no, que las personas no quieren escuchar, oír. Y alguien que me va a decir, tu problema es la manera que estás pensando, no es tan grave como tú piensas, no concentras en esto y olvídate y tu problema va a ser resuelto. Y se llama predicador. Nunca, nunca conoce a una persona que es pecador. Todos cometemos errores, dicen, pero eso no son pecados. Esa gente predica a mucha gente, muchas iglesias llenas, porque eso es lo que quieren escuchar. Están, la Biblia habla de los que rascan las orejas. ¿Saben lo que es rascar la oreja? Cada rato dormido, le da un picor, ¿verdad? En una oreja, y uno rasca, y se va, y al rato, otra vez. Y uno dice, ay, qué bueno cuando rasco, ¿verdad? Se siente tan bien. Y hay predicadores que rascan las orejas de los oyentes. Y hay oyentes que rascan las orejas del predicador. Qué bonito habla. A mí me gusta esta iglesia, porque no son de esos que dicen que todos somos pecadores. No son esas iglesias que hablan del infierno. Eso es tan feo. Yo no voy a la iglesia para saber acerca del infierno. Pedirás al infierno para saber acerca del infierno. Si no crees en el Señor Jesucristo, no pueden ir a un predicador liberal, modernista, popular, que entretiene a las personas con muchos cuentos muy interesantes. Y no tiene la solución a nuestro problema de pecado. Proverbios 28, busquen conmigo otra vez. Y el verso 13. Proverbios 28 y el verso 13. Dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que les confiesa y se aparta. No meramente confesarlos, sino confesa y se aparta, alcanzará misericordia. ¿A quién iremos? Algunos dicen, pues yo voy a, es verdad, el sábado voy al confesorio y voy a confesar mis pecados. Ningún hombre puede perdonar pecados. Y confiesa sus pecados, pero no se aparte. ¿Por qué es que personas tienen que ir todos los sábados al confesorio? No un sábado al año, pero todos los sábados a un confesorio. ¿Por qué? Porque no se han apartado del pecado. Y han vuelto a pecar y confiesan y pecan y confiesan y pecan y confiesan. Es un jueguito que tienen. Y no encuentran perdón. Y no saben lo que es misericordia de Dios. Y no saben que es paz de Dios en saber que todos nuestros pecados han sido perdonados. Y habiendo hablado de esto, no hay, hay un mediador entre Dios y los hombres, solamente uno. Dice el apóstol Pablo en Timoteo, hay un mediador entre Dios y los hombres. ¿Y quién es ese? No el Papa, no el sacerdote local. No, no María, no dice mediadora, un mediador entre Dios, uno que puede, podemos ir con confianza con nuestro pecado y Él intercede delante de Dios por nosotros y recibimos perdón por la gracia de Dios. Un mediador. Y dice, ¿quién es? Jesucristo. Jesucristo hombre. El Papa ha dado recientemente autoridad a sacerdotes locales a perdonar pecados de personas quienes han cometido abortos. Oh, ¿qué derecho tiene él de dar autoridad a perdonar cuando él no es, ha sido perdonado? Y él no es Dios. No podemos ir a un sacerdote para pedir, para confesar nuestros pecados. Tenemos que ir en Mateo capítulo 11, verso 26 y 27. El Señor dice, venid a mí, todos los que estáis cargados, trabajados y cargados, todos los que tienen la conciencia le está molestando, sienten la carga de pecado en su vida, todos los que no tienen paz, todos los que no tienen seguridad en cuanto a la condición de su alma, ¿dónde va a ir su alma? ¿Qué va a seguir viviendo después que tú mueres? ¿Dónde va a ir? Venid a mí, todos los que estén, dice, trabajados y cargados, que yo os haré descansar. En otras palabras, Él nos da calma y nos da paz. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Eso dijo el Señor Jesucristo. ¿A quién iremos con el asunto de mi pecado personal? Y todos tenemos pecado. Ah, voy a hablar con el pastor. El pastor no te puede hacer nada tampoco. El pastor es para enseñarte qué hacer y predicarte y decir qué dice la Biblia acerca de esto. Pero el pastor no te puede poner la mano encima. Ven, paz, tus pecados son perdonados. En ningún momento. Tenemos que ir al Señor Jesucristo. Ir allí al Calvario. Murió. Sus últimas palabras, consumado es. Diciendo, he completado el plan de salvación. Y el plan de salvación es cree en Él que murió por mis pecados. Y tengo vida eterna. Pagado por la sangre derramada del Señor Jesucristo. Una vez y para siempre. En la cruz del Calvario. Mientras tanto no tenemos paz interior. ¿Cuántos millonarios son miserables? ¿Cuántos han cometido suicidio? ¿Cuántos se están tirando de puentes y de lugares altos y se están matando? Numerosos, todos los días aparece alguien. Allá en New Jersey hay un puente que cuando era bajito y cuando venían barcos tenía que abrir el puente y los barcos pasaban. Después cerraba el puente otra vez. Decidieron poner otro puente y quitar ese. Y no hace mucho tiempo de esto. Estamos hablando menos de 10 años. Y construyeron el nuevo puente más alto. Y los barcos pasan por debajo. Hicieron ese puente muy bonito. Hicieron que se puede cruzar manejando el automóvil. O se puede cruzar a pie. En cada lado había un camino para personas que quieren cruzar el puente a pie. Y pueden ir allí. La puente que entra en Perth Amboy, New Jersey. El puente de Perth Amboy. Muy cerca de aquí. Personas comenzaron a tirarse de allí. suicidarse, tirándose en el agua para morir, de tal extremo que pusieron letreros, como 2 o 3 millas, un letrero. Piénsalo bien, no te tires, queremos ayudarte. Y uno sigue más adelante, otro letrero, diciendo lo mismo, en ambos lados, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. ¿Y por qué quieren hacerlo? Pues no tienen paz en su corazón, porque tienen la solución a sus pecados y están miserables. El triste testimonio de la condición del hombre hoy, que hay que poner letreros en los puentes diciendo, no te tires, no te tires, hay alguien que te ama, hay alguien que te puede ayudar. Y se siguen tirando. Y el puente tiene quizás 10 años y todavía personas están tirando por ese puente. ¿A quién iremos para paz? Busquen Isaías capítulo 57, versos 20 y 21. Verso 21. Isaías 57, verso 21. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Los impíos son los que no tienen han conocido la piedad de Dios. No son personas pías, están en la carne todavía, alejados de Dios, con un velo, como mencionamos esta mañana, con un velo puesto, no queriendo conocer acerca de la palabra de Dios. Pues si conocieran y atendieran la predicación y aceptaran a Cristo Jesús, el velo sería quitado y tendrían paz. Pero no hay paz para los impíos. Y esa paz se encuentra en el Señor Jesucristo, recibiéndole como Salvador personal. Encontramos esa paz de Dios. Y es tan fácil. Romanos 8:1 dice, busquemos un momento. Ahora pues, dice el apóstol, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esos son los que no andan conforme a la carne, mas conforme al Espíritu. Esos son los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación, ni una condenación hay para los que están en Cristo Jesús. No somos perfectos, somos débiles, pero hemos puesto nuestra fe en Cristo Jesús, ha implantado su paz y tenemos la seguridad. Mencionamos esta mañana otra vez. Está establecido a todos que vamos a morir, todos, tarde o temprano. Y después de la muerte, tendremos que dar cuenta al Señor, vendrá el juicio. Y eso es lo que molesta a muchas personas. No saben dónde van a ir cuando venga la muerte. Pero si recibimos a Cristo Jesús, sabemos que cuando viene la muerte, ¿dónde vamos a ir? Vamos a ir a estar con Él. Él lo prometió. No vamos a ir al infierno, como dice la Biblia, a los que no creen. Lugar de tormento eterno. No es predicación muy bonita, pero es verdad. Hay que enfatizar esa verdad. Tenemos que ir al Señor para esa seguridad. No basándonos en nuestra propia opinión, nuestro propio concepto de mí mismo. Yo no hago daño a nadie. Yo no ofendo a nadie. Yo ayudo a cualquiera. Yo amo a todo el mundo. Eso es lo que tú piensas. Pero no es como el Señor te mira a ti. Yo no ofendo, respeto todas las religiones, dicen algunos. Pero no has arreglado el asunto del pecado en tu vida. Y solamente si aceptamos la muerte de Cristo Jesús en nuestras vidas y creemos y lo recibimos en nuestro corazón como nuestro único y suficiente Salvador, nadie nace bueno, nadie nace salvo. Pero Dios, sabiendo eso, dio a su unigénito Hijo para que todo aquel que en Él él cree, no se pierda, sino que llega a tener vida y vida eterna. Los que somos salvos tenemos esa seguridad y no tenemos temor de la muerte, no tenemos temor de lo que pueda suceder mañana. Pues Dios está en control. Ya hemos hecho nuestra decisión en cuanto al pecado en nuestras vidas y Él es nuestro Salvador y es nuestro nuestro Redentor, el que pagó el precio. Y podemos venir a Él con seguridad. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Juan capítulo 10, versos 27 al 29. Aquí otra vez, usando esto, hay que entenderlo alegóricamente. Mis ovejas, no el animal, está hablando de los seguidores del Señor Jesucristo. Él es el buen pastor. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Oh, la alegoría, la ilustración del pastor de las ovejas en los tiempos antiguos. Iba delante del rebaño. Y oían la voz de él y sabían. Otra voz no obedecían, pero oían la voz de su pastor que los cuidaba y los seguían donde quiera que él iba. Y él los conocía, cada uno. Y yo los conozco. Y me siguen. Había otro estilo de pastorear, donde el pastor iba detrás del rebaño. Pero este es el estilo donde iba delante y ellos seguían, oían la voz y le seguían. Usó esto como ilustración. Y yo les doy... No dice yo les daré, en el presente, yo les doy vida eterna y no perecerán para siempre. Quiere decir, el cuerpo va a morir, pero ellos un día van a vivir otra vez. Su cuerpo será resucitado y será glorificado. Van a pasar en la eternidad con el Señor en el sitio donde Él fue a preparar lugar para todos los que le aman. No perecerán para siempre, mi Padre, ni nadie las arrebatará de mi mano. Es decir, eso es seguridad eterna. Estamos en las manos del Señor Jesucristo. Algunas personas tienen unas manos tremendamente de grandes. Y uno le da la mano y la mano de uno. Yo tengo manos grandes, pero yo doy la mano a alguien como el hermano René. Tiene las manos como los zapatos míos. Y yo les doy, devuélvame la mano, por favor. Manoplas grandes. Pues dice, están en mi mano y nadie los puede arrebatar de mi mano. Eso es seguridad, pero miremos. Mi Padre que me las dio, mayor que todo es, y nadie los puede arrebatar de la mano de mi Padre. ¡Oh, doble seguridad! Estamos en la mano del Señor. Y entonces la mano del Señor está sobre la mano de Jesús. Y nadie puede arrebatar la mano de Dios. Y nadie puede arrebatar la mano del Señor. En mano del Hijo y en la mano del Padre, de Dios. Seguridad. Seguridad eterna. Nadie puede arrebatarlos. Ninguna religión puede dar seguridad eterna. Dicen, oh, pórtate bien y tú vas al cielo. Cumple con los ritos que te mandamos. Vas al cielo. Dé el diezmo y vas al cielo. Y ponen otros requisitos. Tienes que hacer esto y tienes que hacer esto. No tienen seguridad, nunca tienen seguridad. Pero miramos la palabra de Dios. Entonces Él dice, y yo y el Padre, uno somos. Ese es mejor pasaje en la Biblia para seguridad eterna. Deben marcar sus Biblias. Esto es seguridad eterna. Si hay que buscar una, si hay muchas citas que hablan de seguridad, esta es la mejor cita que habla de seguridad eterna de los salvos. Nadie los puede. Satanás va a tratar, va a causar que tropecemos y que caemos y que nos ensuciamos. Ha tratado de... A veces uno va de vacaciones y va a ciertos lugares turísticos. Una vez fuimos a una mina de carbón, debajo de la tierra. Compramos ropa nueva de vacaciones, colores claros. Y vamos a ir con el guía, mirar dónde sacan carbón. No vamos a tocar nada. Y él nos va a explicar cómo es que se saca el carbón. Nos muestra el proceso y todo esto. Y qué interesante. Oscuridad allí. Y cuando salimos estamos todos sucios. No tocamos nada. Pero está el carbón sobre nuestro traje y todo. Así es. No importa lo que tratemos, nos vamos a ensuciar con el mundo, porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Pero estamos, no tenemos otro recurso, y estamos viviendo dentro del mundo, y están las bebidas, y está el alcohol, y están las drogas, está la tentación, está el sexo, está un montón de cosas. Nos vamos a ensuciar. Si tenemos seguridad eterna, y nadie nos puede arrebatar de la mano del Padre, esa mano fuerte nos levanta y nos pone en pie otra vez y seguimos caminando. Es seguridad eterna. Siempre estamos en sus manos. Y cuando viene ese día que va a venir, ese día cuando se acaba la vida física para cada uno de nosotros. Salmo 23, verso 4. Busquen otro. Salmo 23, verso 4. Aunque ande en valle de sombra de muerte, cuando venga esa crisis, que parece que me voy a morir, no temeré mal alguno. ¿Por qué? Porque tú estarás conmigo. Y como buen pastor, dice, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Me vas a proteger con la vara y tu cayado. Y no voy a caer, no me voy a perder. Eso es seguridad eterna. Que solamente encontramos en la Biblia. Ninguna religión da eso. Si no creemos lo que Dios dice en su palabra, pues vamos a estar intranquilos el resto de nuestra vida. Y no vamos a tener paz en ningún momento. Y va a venir pensamientos de suicidio y de largarme de todo esto. Algunos cristianos pues no quieren decir eso. Dicen, ay, ojalá el Señor viniera para sacarme de todo esto. No quieren que el Señor venga porque va a venir, sino para sacarle del aprieto de los malos tiempos que estamos. Ese no es el propósito de desear la venida del Señor. Debemos desear la venida del Señor porque queremos verlo y estar con Él. Nuestro gran Dios y Salvador, no para que nos saque del agua caliente ahora. ¿A quién iremos? Venga la crisis. ¿A quién iremos cuando viene? Cuando el médico dice, dentro de 2 o 3 días va a morir. ¿A quién iremos? Cuando ya tenemos oxígeno en la boca, en la nariz para respirar. Y estamos amarrados a una máquina. Y ya no podemos hablar y miramos los familiares así, hacemos así. Pero no podemos hablar. ¿A quién iremos? Podemos descansar en la verdad de que estamos con el Señor. Y como he dicho numerosas veces, los cristianos siempre mueren bien. mueren de una manera calmada, no con una manera desesperada. ¿Y por qué? Porque saben dónde van a ir, porque han arreglado sus cuentas con Dios. ¿A quién irás? ¿A quién iremos? Es la pregunta en esta noche. Vamos a orar un momento, todos, cabezas, cerrados las cabezas un momento. Ya he terminado de predicar. 2 o 3 minutos más. Si no tengo seguridad, lo puedo tener en esta noche. Y el Señor quiere que cada persona tenga seguridad y sepa dónde va a ir. ¿Dónde vas a ir? Para asuntos de pecado en tu vida. Pecados secretos. Yo no te conozco y tú no me conoces a mí. Y hay ciertas cosas en tu vida que tú no querrás hablar conmigo o con ninguna persona, que tú ocultas solamente. Muy personal. Te avergüenzas, pero sigues practicándolo. ¿A quién irás? No puedes ir a ninguna persona. Puedes ir al Señor Jesucristo. Y eso te roba de tranquilidad y paz. De noche te despiertas, despiertas de noche, no puedes dormir. Porque esas cosas siguen viniendo a tu memoria. ¿A quién irás? Una sola persona. Ninguna religión puede resolver esto. Ningún psicólogo, ningún filósofo. Solamente venir al Señor Jesucristo. Traer a Él nuestra carga. Quita la carga, la hace liviana. Y nos implanta su paz. Podemos levantarnos y decir, yo sé a quién he creído. Estoy seguro que un día voy a estar con Él y no temo la muerte. Sí. Y si no tienes esa seguridad, la puedes tener. Si en esta noche alguna persona está en duda y no sabe dónde va a ir, ¿por qué nos das oportunidad? Abres tu corazón, la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo y deja entrar el Salvador. Nada espectacular va a tomar lugar inmediatamente. Pero el Espíritu Santo viene a morar en tu corazón en un minuto que aceptas y crees. Y comienzas a pensar de una manera diferente. Y Dios comienza la obra de regeneración y transformación de tu vida al escuchar la proclamación del Evangelio. Si alguna persona no ha recibido a Cristo, ¿por qué no lo haces ahora? Si han recibido a Cristo y han apartado, o se han enfriado, o han caído en pecado, Dios todavía te ama. Ven y confiesa tu pecado. Ven y confiesa tu desvío. Ven y confiesa tu caída, tus faltas al Señor. Y deja que Él te llene con su gozo. ¿Alguna persona en este momento quiere? ¿Puede pasar al frente o orar silenciosamente? ¿O levante su mano donde está sentado y oraremos también por usted? Padre amado, gracias te damos por otra oportunidad de proclamar tu mensaje. Gracias por la presencia de tu Santo Espíritu, que sabemos que está aquí y ha hablado a cada corazón, Señor. Pedimos que la palabra no vuelva vacía y que tú seas glorificado, Señor, que tú puedas inquietar algún corazón para venir a recibirte o para servirte, Señor. Y a ti daremos toda la gloria. En el nombre de Cristo Jesús, nuestro gran Dios y Salvador, pedimos esto. Amén.